fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
¿Qué tal, Sapo? Juanchi, ¿cómo andan?
¿Cómo andas, Fernando?
Bien, bien. Bueno, pasó el tema incómodo, pasó la economía y acá estamos.
Bueno, depende. Esta columna también ha sabido incordiar.
Sí, alguna jerarca de la cultura.
Siempre se van a acordar de lo mismo.
Bueno.
¿Para qué la habré hecho esa nota? Bueno, acá estamos, sí. Datos, testimonios y consideraciones para una nueva entrega, no tanto de Ciudadano Ilustre, vamos a decir el verdadero nombre de este espacio. Dicotomías sensacionalistas.
Ese era el nombre alternativo de Fácil Desviarse.
Bueno, podría haber sido así. Ya lo dijo Juanchi, ir al cine, la experiencia de ir a la sala de cine, de un lado, y del otro lado, te quedas en tu casa, con Netflix, ¿no? Amazon Prime, HBO, la plataforma que te guste. ¿Qué decís? ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, ya
porque es el momento para hacer esta pregunta, me parece.
¿Por qué? Porque la gente dejó de ir al cine y solamente tuvo una posibilidad que era la de quedarse en su casa.
Es una dicotomía, sí, me parece más urgente que nunca en este momento. Estrenos postergados, festivales cancelados, ¿no? Poco a poco irán volviendo, bueno, veremos. Salas de cine cerradas por todas partes, por supuesto. Creo que Nueva York ahora anunció para las próximas semanas la reapertura de sus salas de cine. Por supuesto, nosotros tenemos nuestras felices excepciones, claro que sí. Y eso en cuanto a 2019-2020, no por la emergencia sanitaria, pero en general, producciones que anuncian sus lanzamientos cada vez más a través de estas plataformas de streaming, ¿no? Y este punto es a la vez negativo para el cine tradicional y positivo para quien prefiere quedarse en su casa, que esa persona desde luego que también existe. Pantallas cada vez mejores, sobre todo en las casas de personas así pudientes como Juanchi. Personas, pantallas cada vez mejores. Era evidentemente mucho más fácil defender el cine en otra época, cuando la brecha entre la pantalla chica y la pantalla grande era otra.
Sí, vos sabés que justo, no sé si Scorsese se ha manifestado varias veces sobre...
Está muy enojado.
Sí, está muy enojado, bien enojado hace años. Ahora hace poco tengo entendido que sacó una nueva columna, ensayo, llamalo como quieras,
sí,
sobre la defensa cerrada del cine y la crítica a el streaming, ¿no? Y al consumo del cine mediante streaming, que es mediante celulares, tablets, computadoras y televisores.
El arte del cine está siendo sistemáticamente devaluado, marginado, degradado y reducido a su mínimo común denominador. Y él se detiene en esta palabra, el contenido. Y claro, lo que dice es, muy enojado, sí, es sapo esto que dice Scorsese, lo dice en una nota ensayística que publicó la revista Harper's. Y está muy enojado con eso, con que ahora todo es contenido. Dice, una película de David Lean, un video de un gatito, un comercial del Super Bowl, una secuela de superhéroes, el episodio de una serie... Todo es lo mismo porque el que manda lo que tiene en mente es un modelo de negocio. Y no el arte de hacer y de ver
cine. La experiencia de ver cine.
Claro, no solo atento al que hace cine, sino al que está del otro lado y sabe apreciarlo.
Pero aparte, ¿cómo de alguna forma esta nueva modalidad de consumo de contenidos audiovisuales, incluido el cine, también ha moldeado o ha reformulado la realización de estos contenidos?
Y bueno, eso es...
Y sí, yo siempre repito esto que contó una vuelta Mario Pergolini, ¿no? Mario Pergolini fue uno de los productores de la filmación del recital del Indio Solari en Tandil, ¿no? Ese documental que te muestra el recital y también una entrevista previa con el Indio Solari, ¿no? Una filmación, digamos, al estilo Hollywood. O sea, realmente fue un registro increíble. Tratando de tener todos los detalles del público, las expresiones, tener tenían decenas de drones sobrevolando al público, y dice, y en realidad el 60% de las personas lo vio en el celular, eso. O sea, cuando estaba pensado para que la experiencia artística se viera en una pantalla gigante. Y el 60% de las personas lo vieron en un celular. Se perdieron de la mitad de las cosas que queríamos que vieran, ¿no? O sea, que también está moldeando la forma de realización de cine.
Sí.
El consumo en esta plataforma.
Lo que pasa es que es una forma de verlo. Se lo perdieron. Otra forma de verlo es, lo hiciste mal. Lo tendría que haber hecho.
Dice, yo lo hice mal. Yo tenía que haber sabido que la gente lo iba a ver en el celular. No en la pantalla de cine.
Yo quiero ser muy claro desde el principio. Cuando planteo estas cosas, nunca sé del todo si soy el que raja de Constantinopla con un libro, con un manuscrito cuando llegan los turcos y entonces asegura el renacimiento, ¿no?, heroicamente desde su modesto aporte, si soy ese, o si soy el que defiende Fedra de Racine cuando se está estrenando Hernani de Víctor Hugo, es decir, el muerto.
Bueno, acá creo que somos tres.
¿Dijiste Poston River Racing?
No.
Algo así. Algo así. Y yo en la
pero después dijiste después calificaste.
Y yo en la tribuna de Boston de River cuando claramente. Sí.
Pero le gritaste lo de Racing muerto, porque eso fue lo que dijiste al final, ¿no?
Sí, sí.
¿No? Entre Boston River frío, y Racing, sí. lo de Racing muerto.
Dijo los fríos de Racing, dijo, ¿no?
Ah, los fríos de Racing. Esto te puede traer problemas. Sí, mirá que. Obvio. O sea, es un equipo chico el de Sayago, pero tiene sus hinchas, ¿no?
Para, ¿cómo era que se llamaba el que atendía el boliche? Porque estaba Spalter y estaba el otro que lo ayudaba bastante.
Efreda. ¿Era Freda? ¿Eh? No era Freda, que estaba ahí.
¿Eh? ¿El atrás de la barra?
Freda, no.
Sí, el elemento, sí.
¿El actor?
Sí.
Sí, era Freda.
Sí,
era
sí.
Freda,
bueno,
097-4144.
No, por favor.
El cantinero.
No se distraigan. Claro, a eso, ¿no?, me refiero. Sí, bueno, claro. A ese personaje. Pero no se distraigan. Eso. Hay que defender el cine, me parece, defender la sala de cine, ¿o no?
Estamos defendiendo, no el cine, obviamente el cine.
La experiencia de ir al cine.
La experiencia de ir al cine.
Y bueno, de eso depende.
Sí, siempre vas a tener una mejor experiencia en el cine que en la comodidad de tu living o en la camita con la computadora encima. Siempre.
Sí, sí, sí. Bueno, yo comparto.
Salvo que sea una película que no te dé nada.
La experiencia del cine, lo que tiene, me parece hoy en día, aparte de la pantalla gigante, el sonido que no tenés en tu casa, te podés acercar, podés tener un gran PA en tu casa y de pronto instalado, ¿no? Y decís, mira qué buen sonido tengo. Pero la normal de las personas, ¿no? O sea, no solo la experiencia de verlo mucho más grande y mucho mejor y verlo, sino que es mucho más inusual ir al cine que mirar películas en tu casa.
Lo especial, lo excepcional. Bueno.
Después tiene toda otra parte de a mí el cine, porque digo, pues es una experiencia muy personal, que es la que no me gusta. A mí, ahora no puedo más porque hago este programa, pero
fumarte un facito antes, entrar, esa cosa que te, ¿no?
Sí, pero me da que te agarra una ansiedad de pronto en el cine y te vas a chupar vino a la cosa y para qué esta película, para qué me fue un faso antes de venir al cine, ¿no? Otra vez cometí la misma tontera.
Larga,
no,
esta,
claro, la no. Y aparte a cada uno le pega distinto, ¿viste? Sí, algunos se cuelgan y otros quieren salir a tomar cerveza. ¿Qué hago encerrado en cuatro paredes mirando un celuloide?
Rodeado de
claro, extraños. Claro, en vez de lugar de estar viviendo la vida, hablando, socializando con gente. No, a mí me gusta ir al cine en la que ahora cada vez es más difícil, la función en la tarde, cuando no hay nadie. Sí.
Bueno.
Ese cuando vas al cine a las 5 de la tarde.
Sí, entre semana.
Entre semana.
A mí me gusta el cine con gente.
No.
Me gusta el cine con gente, me gusta la experiencia colectiva, a mí me gusta la experiencia de...
Pasarla mal te gusta.
No, pasarla mal no. Yo no me quejo por la gente que come pop ni nada de eso. A mí me gusta la reacción de la gente. No sé, y tampoco es que vaya al cine a ver cualquier cosa. Me gusta ir al cine a ver una película que sé que es para el cine.
Diego, yo te entiendo porque la experiencia colectiva a mí no me molesta, pero implica un riesgo. Porque después una buena experiencia colectiva... Pero se ve que yo tengo menos tolerancia que vos ante, por ejemplo, los comedores compulsivos o los habladores contumaces, ¿no?
Sí.
Que están todo el tiempo explicando o comentando la película.
Sí.
Y a los cuales le podés aplicar un pero si vos tenés cierta timidez social, no lo vas a hacer nunca. No, yo no lo hago, yo se los digo. Una vuelta escupí a una señora.
Bueno.
Porque sí, después me dijo, pero estoy sorda, entonces traje a mi nieta para que me explique. ¿Y a mí qué me importa, vieja? Le dije.
No te escuchó, por suerte. ¿Eh? No te escuchó.
Bueno, lo estamos rodeando, me parece.
Un apunte más que quiero hacer, ¿no? Y que creo que es fundamental que un crítico de cine no vaya a una función de prensa. El cine tiene que ir a una función Pero está la gente también, para agregarle a su devolución.
La platea es parte de la película.
Exactamente.
Bueno, sí. Me parece que lo estamos rodeando el asunto, pero falta llegar al centro. Tengo esa sensación. Las películas, ¿hay que verlas sí o sí en pantalla grande? ¿Por qué?
No.
¿Cuál es esa razón contundente por la que necesitamos las salas? Hay muy buena defensa en este momento. Convoqué a algunos amigos a través de Twitter. Están haciendo una defensa muy convincente y muy, muy hermosa, además, sí, de la sala de cine. Pero me interesan los aportes que vayan llegando por ahí también. En este momento hay solo 4 salas de cine abiertas en Montevideo. Grupo Cine de Punta Carretas. La Nelly Goitiño, que no es exactamente una sala de cine, pero tiene sus ciclos ya hace mucho tiempo. El Cine Universitario también, hay que contarlo. Y por supuesto Cinemateca, ¿no? La heroica Cinemateca, en la que tuvimos en los últimos días de noviembre y primeros de diciembre del año pasado el 38º Festival Internacional. ¿Fueron?
No.
¿Juanchi? No.
Lo último que fui a ver fue a Cinemateca, de hecho, a ver una película que es una experiencia cinematográfica.
Tarkovsky.
No.
¿Qué?
1917. Fue prepandemia.
Ah, mira.
Fue la última película que fui a ver
en cine. ¿Sabes que yo creo? Que verla en cine. Yo creo que también.
Porque después sobrevino la pandemia, creo. Fue febrero el año pasado.
Está bueno, entonces fue la última película que fui a ver.
Sí, el último estreno, capaz, de esos grandes que llegamos a ver, pero bueno.
¿Para cuándo cerraron los cines porno?
No, esos estuvieron abiertos. Fiesta clandestina.
Está bien, esa cerrados. Fue la última vez que fui al cine, en una fiesta.
Se proyectaban cosas.
Bueno, a lo mejor elaborás algún otro argumento por ahí. ¿Fue diciendo algo la gente, Sapo? Por favor, aportame.
Te digo, claro que sí. Mi última peli fue Parásitos. Justamente te voy a poner el ejemplo de Parásitos, que la vi en Netflix. Creo que fue Netflix.
Sí.
Que es una película que perfectamente la podés disfrutar en el cine, pero que no necesariamente te pide una experiencia cinematográfica. No, es una película que va por otro lado, va por otro carril. Obviamente el cine siempre expande la experiencia.
Porque si no es tanto espectáculo visual, que es buena narrativa. Igual pero igual todo eso siempre es muy.
El cine lo que hace es concentrarte más en tu casa, te distraes. Abrís una pestaña nueva en la computadora, si estás viendo en la computadora, me hace el celular.
Sí.
En el cine no, en el cine estás 100% dispuesto a la experiencia.
Sí. Bueno, no hay distracción posible.
Un punto a favor de cine, ¿no?
Fue una experiencia.
Bueno, no, perdón, las distracciones son las que yo te comentaba.
Sí, exactamente.
Las que pueden venir de espectadores que no respetan ciertos códigos, ¿no? De estar en un cine.
Sí, claro.
Bueno, de ahí acaso la importancia de Cinemateca, que siempre es muy, muy extraordinaria en ese sentido. Fue una experiencia muy especial el festival, porque bueno, a comienzos de año parecía difícil pensar en la realización del festival, que tradicionalmente se agenda alrededor de turismo. Entonces, bueno, tener el festival fue muy emocionante para mucha gente. Fue especial porque, bueno, marcó el reencuentro de muchísimos cinéfilos que evidentemente viven el cine con mucha intensidad. Después de, bueno, varios meses de salas cerradas, de confinamiento, en fin. Fue especial por los muy severos, los muy teatrales, los muy los casi rituales, protocolos, ¿no? Estuve ahí para varias de las películas. Era muy raro todo, pero bueno, no dejaba de ser muy, muy especial. Y bueno, el camino de Cinemateca, de la primera reapertura en 2020 a este febrero de 2021, no ha sido sencillo, como se imaginarán. Le pregunté a la coordinadora de Cinemateca, María José Santa Creu, precisamente por eso, por cómo la están llevando.
Y bueno, y el resultado está siendo complejo, las funciones son deficitarias, la totalidad, estamos obligados a hacer otras cosas para poder subvencionar nuestras salas, digamos, es lo que estamos haciendo, o sea, con otras actividades subvencionamos esos costos y no sabemos por cuánto tiempo más es sostenible, pero bueno, en eso estamos. La respuesta del público es buena, nosotros durante los fines de semana tenemos prácticamente un 100% de ocupación, siendo el 100% un 30% del total, ¿no? Pero sí, estamos muy, muy atentos a la evolución de la pandemia y a cómo vienen los tiempos de que se puedan recuperar unos aforos más normales, que en nuestro caso, digamos, para que dejen de ser tan deficitarias, debería ser entre un 50 y un 60% del aforo y también que la gente recupere esa confianza de que yendo al cine no va a haber contagios.
Alguien le pone justo me estoy aprontando para ir a Cinemateca a ver una de Godard.
¿No se podrá llegar al 50, al 60%?
Yo creo que sí.
Estamos ahí, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que ha sido uno de los grandes reclamos de la industria cultural.
Un enovismo total, ¿no?
En Uruguay. ¿Quién?
No sé quién escribió eso.
Godard,
yo qué sé. No, bueno, Godard. En plena pandemia me escribió un mensaje a una radio decir, me estoy yendo al cine a ver una de Godard. No le creo. No va a ir. En realidad, ¿sabes lo que está haciendo? Seguramente está en su casa mirando el Bridgerton de Netflix.
Que nos mande una foto cuando ingrese a la sala.
Antes de la pausa, Sapo, Juanchi, sí. También le pregunté, por supuesto, a Santa Creu por el tema de esta conversación, en definitiva, ¿no? Por la defensa, si cabe una de la sala.
Para Cinemateca es importante tener las salas abiertas por varias razones. La primera de ellas es porque es importante que la Cinemateca esté abierta. Es una institución que no estuvo cerrada ni siquiera durante la dictadura y tenemos una función que cumplir, que es muy, muy clara y que aparte es sostenida fundamentalmente por sus asociados. Por lo tanto, es importante mantenerla abierta a pesar de todas las limitaciones que estamos sufriendo a causa de la pandemia. La segunda razón es porque el cine creemos que no va a ser el mismo después de esto que ha pasado. Los hábitos de las personas han cambiado todavía un poco más hacia el visionado de cine, de películas en sus hogares y bueno, nosotros creemos que es importante ver cine en el cine, que es una experiencia totalmente diferente. Por lo tanto, de alguna manera es una forma de mantener eso abierto, para digamos, es una especie de afirmación o de definición de que el cine tiene que verse en una sala de cine, digamos, fundamentalmente. No quiere decir que no pueda verse en otros formatos, pero sí que el cine en el cine es importante.
A ver, yo pregunto, ¿no? Esto sin ninguna ironía, ¿no? Con el aforo para el cine. En realidad, esta limitación puso los puntos sobre las íes, ¿no? Porque salvo las 3-4 películas taquilleras que se estrenan mensualmente, nunca las salas ahora están llenas. Todo lo contrario. Más bien exangües, ¿no? De espectadores.
Me perdí.
¿Dónde te perdiste?
Lo que quiere decir, Juanchi, es que los aforos han sido siempre limitados, claro, por razones naturales.
Pero vos decís al cine. Gracias por traducir tan perfectamente lo que yo quise decir y me entreveré. Pero vos ni siquiera me entendiste, no, porque tampoco fui tan entreverado como para desmerecer.
Dale, Sapo.
Porque me llama la atención de comprenderme un poco lo que
me llama la atención. Vos decís que yo creo que no. Yo creo que hoy día hay un...
No sea malo, o sea, pues si viene pasando hace años eso. Las películas entran en cartel y duran un fin de semana y después las sacan porque no las va a ver nadie. Entonces, mira qué bueno, se estrenó tal película. Y cuando te querés acordar, después no está más. O sea, no te da tiempo ni respirar, ni repensar, ni... Como, o sea, tenés que ir y tirarte a la primera función porque ya a la cuarta función, para afuera... Ah, eso es la realidad.
Pero
la pandemia limitó el foro que ya estaba limitado con razones naturales, como dice Medina. Es una afirmación de Medina, yo nunca dije eso.
No, pero que decía María José Santa, creo que para tener una programación redituable necesita un aforo del 50-60%. O sea que claramente es insuficiente y ellos esperan que cuando se aumente el aforo va a ir más gente.
No, sí, Cinemateca se va a llenar. En principio, todo hace pensar que sí. Creo que hay que hacer una pausa y yo quiero llegar a una defensa bien romántica de la sala después de eso.
Yo te doy un mensaje. Juanchi, la nueva sala de Cinemateca, no tan grandes, se suelen llenar. O con los ciclos o con alguno de los estrenos. No es tan raro no conseguir entrada, o sea que sala más chica.
Acá hay mucha gente a la que le gusta el cine y hay mucha gente a la que le gusta ir a ver el cine bueno que pasa en Cinemateca. ¿Sí?
Rubén García era el cantinero de Calegrón, por un lado. Bien. No era Freda, tenía similitudes. Y Ale decía, en contra del cine, ¿no? En el cine no puedes tomarte un whisky o tirarte un pedo.
Bueno, puedes hacer las dos cosas, en realidad. Te llevas una petaca y ¿por qué no te puedes tirar un pedo?
Por la reprobación colectiva.
Pues. Freda era el del mate, ahora me acordé.
Lo disimulás.
Asqueroso.
¿Quién me decía asqueroso?
No, ¿por decís qué? A otro. Yo la culpa.
El orden que acá ahí. ¿Por qué te vas a autoacusar? Que suene,
suene. Fácil desviarse.
En los minutos que nos quedan, Fernando, va a hacer una defensa encendida de la sala de cine.
Sí, pero no yo. no yo, sino una voz que convoqué el cine iba a morir en manos de la televisión, ¿no? Así se había anunciado esto cuando apareció la televisión y no sucedió, claro. Era otro escenario aquel, ¿no? Era otro tiempo aquel tiempo de Telefunken, tiempos catódicos, ¿no? Cuando las televisiones eran más muebles que pantalla y además costaban una fortuna. Y claro, después el cine era realmente otra cosa. Esa brecha, no sé si ustedes están de acuerdo, se ha ido achicando. Es decir, cada vez más tenemos mejores pantallas en nuestras casas. Las pantallas de cine, por otra parte, también se han achicado. Y bueno, entonces capaz que cuesta un poco más defender la sala de cine, pero bueno, sí, hay gente que la sabe defender muy bien. Convoqué para eso al crítico Emanuel Bremerman, que me dijo un par de cosas muy interesantes.
Soy un acérrimo defensor de ir a la sala de cine, de la experiencia de vivir una película en el cine. En primer lugar, porque creo que es una resistencia contra el apolillamiento cerebral que impulsan los algoritmos de Netflix y otras plataformas. En segundo lugar, porque creo que justamente por eso mismo vivimos una época en la que la atención está absolutamente atomizada y la concentración es imposible. Y creo que en ese sentido, una película vista en una sala de cine jamás se va a comparar con la experiencia de ver una película en la casa. Yo voy a ver una película en el cine y esa película es probable que me la acuerde de por vida, quizás. Yo veo una película en Netflix y puede ser que sea buenísima. Netflix o cualquier otra plataforma y en mi casa puede ser que sea buenísima, pero es probable que la haya visto mientras la tarta se me cocinaba en el horno, mientras no me paraban de caer WhatsApp, mientras revisaba Twitter, por lo que la experiencia está totalmente contaminada y termina siendo casi nula. Creo que mucho mejor que yo lo dijo todavía Susan Sontag. Ella dice que no hay experiencia más intensa que dejarse secuestrar por la pantalla de cine. Y eso se logra solo en una sala, y yo estoy totalmente de acuerdo. Ir al cine te garantiza una entrega absoluta a esa dimensión que se te abre, a esos 120 o 90 minutos que te pueden llegar a cambiar la vida.
Refugio, inmersión, antídoto, memoria, van apareciendo ahí los conceptos. Emanuel, que escribe para El Observador sobre cine, léanlo, es muy bueno. Después hace un ejercicio muy interesante que también ayuda a esta defensa.
Después está también el tema de pensar determinadas películas, grandes acontecimientos de nuestra historia cultural universal, como por ejemplo lo que fue 2001 Odisea en el Espacio, Taxi Driver o hasta Tiburón y Star Wars y Apocalypse Now. Pensemos en esas películas, pensemos en que no hayan pasado por el cine, pensemos en lo triste que eso suena. Pensemos también en que todos esos directores que nos entregaron todas esas películas se foguearon en las salas de cine. Por ende, hay que pensar también en qué historia, qué clase de historias vamos a contar, qué es lo que va a contar el cine el futuro si las salas desaparecen. Yo me siento muy afortunado por las películas que vi en una sala de cine y sé que hay un montón de experiencias que me las guardo en ese sentido. Al final creo que mi defensa de la sala, del acto de ir a ver una película al cine, es más una pregunta, una inquietud o casi hasta un temor, porque pienso que en un mundo cada vez más aplastado y empastado por el escroleo y las redes sociales, de verdad me preocupa. ¿Vamos a dejar morir a una de las últimas experiencias genuinas y removedoras que nos quedan en la cultura? No sé qué sigue, preferir escuchar un recital en Spotify que ir a verlo en vivo, o ver una obra de teatro por YouTube porque afuera llovizna un poco y nos da pereza que se nos mojen los championes. Si ese es el mundo que se viene, yo personalmente me bajo en la próxima parada.
Bueno, convincente. Una cosa, ¿no? Sí. Que un comentario que hiciste que es verdad. Las pantallas son cada vez más chicas y eso es una cosa que va en contra de la experiencia. Quizás porque yo me crié en esas grandes salas, ¿no? Trocadero, Casablanca, con las cines enormes, con pantallas enormes, ¿no? Pisos de madera.
Son respuestas del cine, ¿no? Cuando aparece la televisión, el cine enseguida reacciona y crea los theme parks. Después,
los multiplex.
Empezó a crear películas, digamos, subidas de tono que no se podían reproducir en la televisión, las que le gustan a Juanchi. Ni que hablar, empezó a producir desde los propios estudios contenidos para la televisión. Y bueno, el achicamiento de las pantallas también es una, sí, es una respuesta a cómo le va al cine.
Está bien.
Igual, la defensa por ahora, bien, en pie me parece. Yo muy convencido por
lo que decía Emanuel. Cuando fui a ver la película Apocalipto, gran película de Mel Gibson.
Favorita del profesor Márquez.
Ah, mirá.
Gran película.
A mí me encantó.
Está buena nomás.
A mí me encantó esa película. Me parece una película de acción.
En mi crítica es un buena nomás.
Sí.
Muy emocionante la escena de la llegada.
Es espectacular. Para mí, el golpe de efecto del final de la película es casi como el sexto sentido. No. Lo pongo en el mismo nivel.
No es una exageración, pero es muy bueno.
Es muy bueno.
Es muy bueno. Bueno, bastante buena, cambié de mi crítica.
Cuando fui a ver la película Apocalipto, un viejo se paró de su butaca y le gritó a una mujer: ¿te podrás callar de una vez, Soreta? Jamás había visto algo así. Eso en la casa de uno no pasa, evidentemente.
Que era la mujer, ¿no?
Hay un claro ejemplo a analizar con Scorsese. Vi el irlandés en Cinemateca y Netflix. Cine por robo. Netflix, me paré 3 veces para ir al baño, comer y llamar de celular. Sería como ir a tomar una birra, un boliche o clavártela en tu casa, dice el Tano. Totalmente, Tano, estoy... La analogía con el boliche... No, ¿por qué no tomamos una en casa? ¿Por qué es el boliche? Porque no es lo mismo tomarte una en tu casa que tomarte una en un boliche. Porque la experiencia es otra. Es otra, punto. Estás en un terreno desconocido, ¿no?
Entonces ahí se vuelve insustituible.
Perfecto. Totalmente. Creo que es un error pensar que la sala vale la pena pagar el cine más estruendoso y espectacular. Al contrario, diría, lo mejor de la sala es ver películas chicas, lentas, que te afectan temporalmente.
Bien.
Matiz que me gustó mucho. Sí. Bueno, había mucho mensaje, Fernando.
A favor de la sala.
A favor de la sala.
Salvo bueno, sí, que sí. Larga vida la sala.
Sí, larga vida la sala. Es nuestro deseo. No sé si va a ser lo que les pase a las salas en un futuro, ¿no?
Y bueno, están sin estrenos en este momento. Vamos a ver qué pasa.
Por lo pronto.
Fácil desviarse.